Bueno, bien. Escúchame, Facundo, querido, ¿es verdad esto que estás contando?
Sí, efectivamente. Desde hace... En Argentina está llegando, digamos, recién ahora. En el mundo hace un poquito más de tiempo. Hoy en día los medios especializados, digamos, que analizan la cuestión y que hablan sobre el tema, sobre todo en Europa y Estados Unidos, están hablando de que es como la edad dorada de los juegos de mesa, a lo que parecería ir a en un contrasentido con lo que vemos en la cotidianidad de que todo está mediado por pantallas. Parece que culturalmente en el corazón de muchísima gente lo analógico, lo físico, digamos, ha despertado interés nuevo. Y bueno, hoy en la actualidad se editan y se publican miles de juegos nuevos todos los años. O sea,
bueno,
es un fenómeno mundial y que Argentina finalmente hace unos poquitos años, se podría decir que todo empezó más o menos a partir del 2009, 2010, para acá ha ido creciendo el fenómeno y hoy en día incluso tenés una explosión de diseñadores y desarrolladores locales también con editoriales propios de Argentina.
¿Pero qué son, juegos nuevos o juegos clásicos como el Teg, el Estanciero, no sé, Decisión y todos esos que conocíamos todos muy bien los que transitamos la década del 80 y 90, ¿no?
No, mira, esos juegos fueron ineludibles en la historia para que pudiese darse este presente, pero en general esos juegos hoy se consideran juegos ya antiguos, juegos muy superados. Esta historia moderna de los juegos de mesa empieza principalmente a mediados de los 90, fines de los 90 en Europa, principalmente en Alemania, con una nueva tendencia que se conoce como los eurojuegos, que tienen toda una resignificación de cómo deben ser las pautas de un juego de mesa. Ustedes lo sabrán, antes para jugar un juego de mesa uno tenía que disponer de muchas horas,
sí,
y muchas ganas.
Sí.
Porque en general, salvo que fuera, no sé, el Ludo o
algún... El Ludomatic.
Sí. Salvo esos juegos, en general, si vos te sentabas a jugar un Teg, eran 5 o 6 horas. Podía darse una noche hasta el amanecer jugando a la misma partida.
Sí.
Hoy en día los juegos de mesa modernos en general rondan, dependiendo de la complejidad y todo, pero como una media para presentar, alrededor de hora y media, dos horas.
Uh-huh.
Tiene muchos elementos nuevos en sus mecánicas que han permitido que, por ejemplo, los jugadores en general tengan la posibilidad de estar disputando la partida hasta los últimos turnos.
Uh-huh.
Que no haya la mecánica de eliminación de jugadores que tenían muchos de aquellos juegos es muy muy rara actualmente. O sea, vos te sentás a jugar y participás toda la partida y en general con chances de ganarla.
¿Y pero qué tipo de actividades? Porque nosotros sabíamos que el Teg era de guerra, que el Estanciero era para comprar campos y le cobrabas a la gente, Marche Preso directamente, estaba el Bucanero que era para formar palabras, estaba el Scrabble. ¿Qué tipo de juego es? ¿Sobre qué versan?
Mirá, obviamente al tener tanta cantidad de juegos nuevos, las temáticas que han llegado a tocar y que tocan son prácticamente la totalidad de lo que vos te puedas imaginar, desde elementos de ciencia ficción que tengan que ver con cuestiones también de combate, conquista de la galaxia, etcétera, etcétera, disputas políticas en el medioevo, Lorenzo el Magnífico, por ejemplo, es un juego de esas características.
Bueno, Lorenzo el Magnífico es el Renacimiento.
Perdón, sí, es verdad.
Bueno, pero... lo debe ser una obsesionada por la historia, la mina le va a dejar pasar eso.
No, pero está perfecto. Bueno, de hecho yo soy autor de un juego que se llama Tierra Feudal, que ganó un concurso en el 2018, un concurso nacional, y que ahora el juego está saliendo a principios de este año, pero que no es de disputa política, sino que es de construcción de un feudo, digamos. Pero
tengo que jugarlo yo, ese es para mí.
Con gusto.
Sí, no, con el apellido.
Además de buscarnos, si querés, como tienda, que ya la mencionaron, Torre de Juegos, estamos en redes sociales y demás. Podés buscar Tierra Feudal también en Instagram y Facebook, que ahí está el juego.
Mira, pregunta, ¿no? Hay una, sí. Viste que había juegos que tenían una capacidad limitada de jugadores, no más de 6 personas, no más de 4, en equipo. ¿Está limitada esa cantidad? y en el caso de que estuviera limitada, se pueden incorporar después, digo, viste que a veces caía uno y entonces entraba otro jugador.
Mira, hay juegos precisamente en esta evolución que también han avanzado en permitir que las mecánicas sean lo suficientemente flexibles como para poder tener esa versatilidad con la cantidad de jugadores. La mayoría de los juegos sigue teniendo el esquema clásico de, ponerle que te diga, de 2 a 4 o 5 jugadores. Ajá. Ya 6 es un poco una rareza, el número estándar es como 4, pero sí hay un montón de juegos que son los que se conoce como parties o como fillers. Los fillers serían juegos rápidos para jugar entre un juego largo y otro juego largo. Y para jugar entre un juego largo y otro juego largo. Y si no, los parties son juegos mucho más relajados, mucho más sencillos y que en general están pensados para reuniones de mucha gente. Y por ejemplo, en Argentina tenés un juego que es el Kimmo, que ganó el... En Argentina se ha desarrollado también un premio actualmente, que es el Alfonso X, que es anual. El primer juego que ganó ese premio hace ya un par de años, sí, es el Kimmo, que es un juego muy simple de unos monitos que tienen que ir juntando unas gemas, y en base a eso vas con unas cartas, ¿no? Sí. Bueno, el juego ese es de 2 a 10 jugadores, pero la ventaja que tiene es que en cualquier momento de la partida cualquier jugador se puede retirar y cualquier jugador se puede meter.
Ah, mira, claro, bueno, eso que te decía yo.
Y hay otros juegos como, por ejemplo, este extranjero, este, el Welcome to Your Perfect Place, que es un, sos un planificador de los años 50, un planificador urbano, tenés que ir armando un barrio. Ese juego admite números ilimitados de jugadores. ¿Por qué? Porque las cartas se muestran para todos y vos escribís en una planilla que hay, muy linda, diseñada con dibujitos del barrio y toda la bola, los datos que vos querés ir llenando, y esa es la competencia. Hay una serie de mecánicas que te permiten hacer distintas cosas, las cartas te van permitiendo hacer cosas, pero todos miramos las cartas y no nos las llevamos. Esa información es para todos y el juego en sí se da en cada planilla. O sea que el único límite es la cantidad de planillas que tengas. El
¿quién
juego
gana?
Te dice que es al final de la partida, aquella persona que haya armado el barrio más ordenado, digamos, en la secuencia numérica de las casas, haya colocado más piletas, más parques, no haya metido números bis y demás, tiene una serie de pautas que te dan puntos, digamos, por la perfección precisamente de ese hogar que vos estás planificando.
Albino, ahí está mi amigo Albino, que no sé si quiere preguntar.
Claro, si quería Facundo, saber, digamos, ¿cómo hace Facundo? ¿Cómo te va? Buen día, Facundo.
¿Qué tal? Buen día.
¿Cómo hacen? Porque la verdad, yo no sé, ¿vos sos papá?
No soy papá.
No sos papá, ¿no? Pero bueno, vivimos, la verdad, en una sociedad bastante particular, por cierto, en donde hay que remarla en esto de realimentar los juegos de mesa, ¿no? Porque estamos conectados todo el tiempo, porque los pibes, los que tenemos, como en el caso mío, nenas o pibes preadolescentes, están todo el día con el celular y ese tipo de cuestiones. ¿Cómo haces para reconquistar? Porque además tenés, me parece a mí, otro problema, que es no solo reconquistar a una generación que se ha, digamos, corrido de los juegos de mesa, sino que incluso en muchos casos es una generación que ni siquiera se vinculó con los juegos de mesa.
No, claro, no los conoce.
Mira, hay un elemento, o sea, por un lado lo que preguntaba antes, Marcela, con respecto al tema de las temáticas, tenés temáticas tan amplias que cualquier interés que tenga un chico hoy en día sobre cualquier tema, vos vas a encontrar un juego vinculado a eso. Hay un juego que está siendo muy exitoso en este momento en Argentina, se llama Virus, y tiene su continuación como Virus 2, que es un juego de estos que decía recién, un party, un juego rápido, y que engancha mucho a los chicos porque, primero, visualmente es muy atractivo, es un juego que se resuelve en 15 minutos, o sea que también, digamos, esta tendencia a acortar los tiempos permite enganchar a alguien que por ahí está cruzado por la dinámica actual de la velocidad y demás. Y creo que yo la forma más simple y potente que pueda haber es, bueno, identificar un poco ese interés que pueda haber, o si no, directamente aprovechar un hueco en el cual haya un momento de tiempo compartido y sacarlo a la mesa y explicarlo. Porque, ¿qué pasa? Claro. Estos juegos también no tienen gran cantidad de reglas. Este juego que te digo se llama Virus, es un juego en el cual vos tenés que formar un cuerpo sano. Vos decís, ah, pero qué temática fea o rara, qué sé yo, todo. Y en realidad Lo único que tenés que hacer es juntar, tiene cuatro cartas de órganos, intestino, pulmón, corazón y cerebro, creo que es. ¿Y qué pasa? La mayoría de las cartas son virus. Entonces, los jugadores se van tirando entre sí virus para enfermarse las partes de los otros jugadores y evitar que completen el cuerpo, porque el que completa el cuerpo primero, obviamente gana. Y es un juego de mucho chichoneo uno contra el otro, qué sé yo, y realmente resulta divertido, realmente es...
Parece un poco violento, pero es didáctico, digamos, en el
No, está bueno, ¿no? Claro. Está bueno.
No, pero...
Claro, sacudirle un virus al otro no parece
bueno,
muy simpático,
pero
digamos, pero es didáctico.
En el chancho te sacudían la mano, sí. Chancho
no,
va.
Vos sabés, esta es la ventaja que te digo, por eso. En realidad, toda la estética, que es muy cómic, muy de dibujos graciosos y demás, hace que... el juego para nada te caiga para ese lado, para nada te sea como algo, digamos, que está mediado por la violencia, sino que tiene más que ver con una competencia graciosa.
Sí, claro. Y, ¿pero qué haces, por ejemplo, que le tirás un tumor?
No.
Un virus, un resfrío.
Enfermedades
terminales.
Ah, okay,
claro.
Sino.
Sino que te ponen un virus con el dibujito de la panza, digamos. Entonces, es que le enfermas la panza, nada más.
Claro, una gastritis, sí, una gastroenteritis.
Claro, pero no te menciona
claro, las enfermedades.
Nada por el estilo, porque precisamente el tono del juego es claro. Gracioso. Después, si son ya adolescentes para arriba, hay un montón de otros juegos que son de humor absurdo.
A ver, tiranos uno.
Mira, existe otro juego muy vendido en Argentina, que es el No lo testeamos ni un poco. Existe otro juego que se llama HDP, que no significa lo que todos pensamos, sino que es hasta dónde HDP es, hasta dónde podés o algo así.
Claro. ¿Qué es No lo testeamos ni un poco?
No lo testeamos ni un poco es un juego que fue creado en un momento, una creación colectiva en una gran base de datos que hay de juegos de mesa en el mundo, que se llama la BGG, Board Game Geek, que es una web que aloja más de 100.000 juegos con todos sus datos de todo el mundo. Bueno, y hay un montón de usuarios crearon digamos una versión y demás, y bueno, y a partir de eso se generó un juego que en inglés, que una empresa de acá, Buró de Juegos, ha comprado los derechos y lo está publicando acá. Es un juego muy simple en el cual no hay reglas, básicamente.
Sí.
Por eso los juegos en general llevan un periodo de testeo y el nombre te indica realmente que el juego es un caos. Y vos vas haciendo lo que las cartas dicen. Por ejemplo, bajas una carta que dice: aquel que logre tener tres cartas adelante suyo, gana la partida. Y otro baja y dice: nadie va a poder tener tres cartas adelante suyo. Entonces, la carta que vos bajaste, esa ya no te va a servir para ganar, porque la regla del otro se contrapone con la tuya.
Claro.
Te sale otra carta que te dice...
Son muy activos, ¿no? Por lo visto. Son
sí,
con reglas permanentes que van cambiando, van rotando, ¿no?
Ese juego en particular es el caos encarnado, porque cada carta es como si fuese una regla, cada carta te dice lo que,
claro,
que va al juego.
Claro.
Una carta te dice, no sé, sumás 1.000 puntos, y sumás otros 1.000 puntos, ganás el juego. Y si hay enganchás alguna otra carta que te dé esos 1.000 puntos, lo ganás. Tiene tantas formas de ganarlo como combinación de cartas se pueden hacer casi, y eso resulta muchas veces muy, digamos, muy fácil de
claro,
iniciar a alguien,
claro,
porque
claro,
es simplemente decirle, hacémoslo las cartas.
¿Eso?
El otro...
Sí.
Sí, decime, decime.
No, ¿el otro qué? Te contaron.
El otro corre más por el lado del humor. El otro juego que les decía, vos bajás una carta que dice, por ejemplo, mañana me gustaría comerme un pedazo de... Y todos los demás levantaron cartas con otras cosas, ¿no? Vos tenés una carta de una acción, que son poner las cartas de dorso negro, y los demás levantaron, supongamos que estamos jugando a cuatro, una carta cada uno de dorso blanco. Y las cartas de dorso blanco son lo que completa la frase. Entonces uno sacó una pata de mesa, el otro saca, no sé, un colchón usado, y el otro saca alguna cosa más,
sí,
para no decir
sí,
en la radio.
Sí,
bueno,
sí, sí.
Y todos juegan en secreto alguna de esas cartas que tienen, y el que levantó la carta decide qué es lo más gracioso. Y a veces te quedan combinaciones raras, o sea, me gustaría secuestrar y pasar un fin de semana con y te puede salir, no sé, con un pollito bebé o cualquier cosa.
Sí, claro,
combinaciones
claro.
Muy ridículas que convocan al humor absurdo y demás. Y bueno, y en ese sentido, el juego también como que tiene una dimensión por ese lado del humor y demás. Y en esa tónica hay muchos juegos que están saliendo, incluso argentinos. Hay uno de humor negro que se llama Con Eso No Se Jode.
Claro. Ahora decime, Facundo, ¿son convencionales así como los conocíamos nosotros? Es decir, la caja, compramos la caja que viene con el tablero, que viene... ¿O son todos ideas que uno puede fabricarlas caseramente? Pregunto esto porque... nosotros la habitualidad era ir a comprar la caja. ¿Me explico lo que pregunto?
Sí,
fabrican en serie, o si vos, por ejemplo, decís, bueno, vamos a jugar a tal juego, te armás los tableros, te armás todo y lo podés jugar.
Hay una opción de parte de muchos juegos que tienen su versión print and play, que como se conoce, que la ofrecen legalmente, digamos. Después, obviamente, hay un mercado... De copia casera no autorizado, pero que también se da mucho, pero en general no, estos juegos están todos editados por editoriales a la venta. Lo que sí tienen la particularidad es que su gran mayoría no está en jugueterías, sino que está en tiendas especializadas. ¿Por qué? Porque son juegos que necesitan, vos no necesitas explicar el TEG ni necesitas explicar el estanciero cuando alguien lo requiere. Pero en cambio estos juegos, como no son de conocimiento masivo, vos tenés que tener un conocimiento de
tutorial.
Parte de quien te lo está vendiendo.
Sí.
Claro, para decirle, este va de esto y demás. Porque esto de la temática también, o sea, hay juegos para, no sé, para armar sushi. Hay juegos para hacer, identificar rápidamente un fantasma, un sillón, un ratón, una botella y demás, según las cartas que van saliendo, y agarrar eso, que tiene un poco esa tónica de reacción mano-ojo rápida, y que se engancha mucho a los nenes también, y que los nenes suelen ganar a los adultos porque todavía tienen esa relación mucho más aceitada y mucho más rápida que nosotros. O sea, necesitas en ese contexto que alguien te explique por dónde va el juego,
te lo recomiende.
Para una edad o para otra y demás. Eso... en las ciudades grandes en general suele haber, y hoy tenés la ventaja que si buscas tiendas online, casi todas tienen envío, entonces
claro,
puedes comprar
ahí
en cualquier
está.
Lugar
o sea,
del país.
La gente puede conseguirla por a través de internet, ¿no? Evidentemente.
Exactamente.
¿Y los precios son muy caros?
Bueno, ahí quizás tenés una gran variedad desde juegos de cartas, que son un mazo y algún otro componente, que pueden llegar a salir, no sé, 500 pesos, a juegos enormes extranjeros que pesan, literalmente te digo, 10 kilos, porque tienen tanta cantidad de tableros, tanta cantidad de componentes y demás,
claro.
Y que salen $150.
Claro.
Pero esos son ediciones extranjeras, y además hoy en día hay un auge muy grande también de todo un sector de juegos de miniaturas,
uh-huh.
Con unos muñequitos preciosos, esos en general están embarcados en lo que es... fantasía heroica y demás.
Mira qué lindo.
Trata de pelea de monstruos.
Me gusta.
Todo eso. También hay los clásicos wargames, o sea, juegos que representan determinados escenarios de guerra.
Claro.
Tenés juegos familiares puramente de interacción de elementos un poco ya más abstractos.
Uh-huh.
Hay temáticas en ese sentido.
Sí, claro, bueno.
La oferta para comprar es muy grande y llena casi cualquier nicho y cualquier apetencia.
Gracias, Facundo. Te agradecemos mucho tu tiempo y, bueno, lo que nos narrás, porque es altamente renovador que esto esté sucediendo. Te mando un beso muy grande.
Un beso para usted y, bueno, les agradecemos también el contacto con Torre de Juegos.
Bueno, dale. Hasta luego. Muy bien.
Adiós.
Hasta luego. Era Facundo Sarray, ¿eh?